Radio Colores en el 107.7 de la FM. Sentirnos vivos. De nuevo, César Cortijo con nosotros en Radio Colores. Qué felices nos haces con tu presencia y tus charlas, César. Bienvenido.
Gracias, Pilar. Buenas
tardes. Bienvenida a esta casa. Buenas tardes. Como bien sabéis, César colabora desde hace tiempo con nosotros en Radio Colores, lo que le agradecemos enormemente. Nos ha dado charlas muy interesantes y de diversa índole. Hoy nos va a hablar de la prevención del cáncer. Este vocablo tan temido,
sí,
y que a veces nos hace sentirnos tan incómodos al pronunciarlo, pero que ya vamos desterrando ese pudor o miedo a enfrentarnos a hablar sobre él. Y eso nos facilita y ganamos terreno al ser más conscientes de ello y ponemos remedio a cosas que por estar mal informadas o tener ignorancia de ellas, pues no lo hacemos. César Cortijo es médico de familia, trabaja en Palencia y es un gran defensor del paciente y sus derechos. César, ¿cuál es la principal causa del cáncer? ¿Se puede saber?
Como tal, no hay una en concreto. El cáncer es una enfermedad multifactorial que se debe a muchos factores. Hay una parte que es hereditaria, genética, que hay un 10 o un 15% de los cánceres que hay una asociación en las familias. Hay otro porcentaje de causas que son factores externos, que son factores ambientales y factores que dependen de los estilos de vida. Y después hay una mezcla allí muy amplia, pues, de causas que todavía se desconocen. Depende de cada tipo, ¿no?, de cáncer. Pero bueno, si iremos hablando un poquito,
sí,
de cada uno, si quieres, de,
sí,
los,
sí,
factores.
Sí, sí, vas hablando, pues por ejemplo, factores de riesgo, si te parece.
Vale, pues.
O bueno, tú libremente,
sí,
por donde quieras empezar.
Bueno, yo creo que sí que es importante que vamos a hablar de una enfermedad que hay un margen importante en nuestros estilos de vida para no padecerla. Ese es un poco el mensaje, ¿no? Y después es una enfermedad también que se puede diagnosticar pronto y que los resultados son espectaculares, depende del momento del diagnóstico, ¿no? Y esa es un poco la clave del mensaje, un mensaje optimista de tratamientos que van avanzando, pero que también hay una parte en nosotros que podemos detectar signos y síntomas de alarma precozmente. Hay programas de detección precoz y hay estilos de vida que podemos modificar y exposición a factores ambientales que podemos modificar. Y ahí es donde un poquito podemos incidir, ¿no?, en todo esto. Bueno, por meternos en materia, claro, depende de qué tipo de cánceres, ¿no? Pero los factores de riesgo, vamos a diferenciarlos entre factores ambientales, ¿no?, de exposición a sustancias o a elementos de la atmósfera y contaminantes, y después factores de riesgo dependen de nuestro estilo de vida. A nivel de estilo de vida, pues a nivel general, pues bueno, todos entendemos el tabaco y el alcohol como los dos más importantes, ¿no? También está la dieta, el sobrepeso, el sedentarismo y el sol, ¿no? Eso es un poco por resumir, después podemos concretar. Y a nivel de exposición ambiental, pues hay algunos carcinógenos, se llama así, o sea, sustancias que producen cáncer, que han estado muy relacionados con algunas profesiones, por ejemplo, el amianto.
El amianto ahora está muy...
Esto es.
Fíjate, y hemos estado trabajando con ello en los laboratorios.
Sí.
Pero así, directamente.
Directamente,
con los,
sí,
mecheros Bunsen y la rejilla de amianto.
Ahí ha estado toda la vida en algunas... Y el amianto, por ejemplo, está relacionado, pues, con algunos cánceres de pleura, de pulmón. La contaminación atmosférica es un factor muy importante, ¿no?, también. Algunas infecciones, como el virus del papiloma, que luego podemos hablar,
sí,
de cáncer de cuello y útero. Estilos de vida, tipos de vida sexual o de relaciones sexuales de riesgo. Y también el factor socioeconómico, que en sí mismo no es un factor de riesgo, pero sí que en determinados estratos de nivel cultural y económico más bajo, los estilos de vida dañinos son más abundantes, ¿no? Son más incidentes ahí. Y entonces, pues, se puede resumir en un titular, que es verdad que ser pobre o de un nivel cultural bajo, pues aumenta el riesgo de tener un cáncer.
Claro, por ejemplo, la alimentación,
por
ahí
ejemplo,
también, ¿verdad?
Claro, porque ahí está, la alimentación, el ejercicio, el tabaco, el alcohol, todo eso está relacionado. De hecho, en Estados Unidos, que es donde más se estudia esto, el tema de prevención, ¿no?, de hacerse citologías, de hacerse mamografías, de no beber, no fumar y tal, pues es mucho más prevalente en poblaciones de nivel bajo y allí que el sistema sanitario no es tan incisivo, que no es tan proactivo en busca de estos tumores, pues, o de estos cánceres en el diagnóstico precoz, pues ahí es mucho más evidente que la gente de esos colectivos pues enferma más de cáncer, y es así.
Es la realidad.
En España a lo mejor tenemos una sociedad más socioeconómicamente con menos diferencias, aunque eso, estos últimos años ha habido un cambio que lo hemos hablado muchas veces, sí. ¿No? Que las diferencias sociales y económicas, cuando hay más brecha económica y cultural y social en una población, hay empeoramiento de la salud en las capas inferiores, ¿no? Entonces, por eso siempre decimos que una sociedad más igual, con un acceso mejor a la educación, a los estilos de vida saludables, pues influye en la salud de las personas. Eso es así de claro.
Sí, sí.
Vale. Y bueno, pues entonces, si quieres, pues oye, podemos hablar de ese, incidir en esa prevención primaria, en ese 35% de causas conocidas y relacionadas y modificables de cáncer, ¿vale?
Sí, eso es muy interesante, lo de modificable.
Claro, modificable, pero de nada sirve, bueno, los estudios, la investigación del tema de hereditario y de los oncogenes y de las proteínas que son, bueno, pues eso está avanzando espectacularmente, pero de momento es minoritario, ¿no? Yo creo que podemos incidir más en lo que nos afecta a todos, en esos factores de riesgo, ¿no? Yo creo que si quieres podemos ir cáncer por cáncer, ¿no? Pues hablando un poquito de cada uno, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, el cáncer de colon, que es el más frecuente a nivel de España y sobre todo en esta zona de la meseta? Pues los factores de riesgo más importantes, hay una parte pues de hereditaria, ¿no? Que es la poliposis intestinal, o sea, familias que tienen muchos pólipos, y de esos puede degenerar alguno estadísticamente, ¿no? Entonces sí que se recomienda a las familias en las que hay casos de pólipos, aunque sean benignos, que por definición son benignos, pues estudiar al resto de la familia. Y eso se hace, ¿no?
Sí,
esa búsqueda de casos.
Una prevención.
Pero tan importante como eso, pues es la alimentación. Por ejemplo, la fibra, el déficit de fibra favorece el estreñimiento, y el estreñimiento favorece, está relacionado con el cáncer de colon, porque las sustancias tóxicas que producen esas mutaciones y que desencadenan esa transformación del tumor, pues están más tiempo en contacto con el colon. Cuando hay un hábito intestinal de frecuencia, ¿no? Cuando no hay estreñimiento, el cáncer de colon disminuye drásticamente. También el sedentarismo, el consumo de carnes rojas, que eso ya ha sido noticia no hace mucho, ¿no? También, que sí que está relacionado en una pequeña parte con el cáncer de colon. El tabaco, el alcohol y la edad.
Ah, y las grasas también, ¿no?
Las grasas animales, eso es, de la carne roja, eso es, y sobre todo los procesados y la carne roja, eso es. Entonces, pues mira, estamos en Palencia, que la población es envejecida, que hay un consumo de carne, un sobreconsumo de carnes rojas, que la gente mayor tampoco se mueve mucho, por lo menos la que no viene a la Universidad Popular no se mueve mucho.
Sí, ¿no? La Universidad Popular nos movemos.
Bueno,
sí.
Y la gente que no se ha estudiado, que no se ha hecho pruebas de cribados, pues esa es una población de riesgo, ¿no? A partir de los 70 años. ¿Cuál puede ser en el cáncer de colon las medidas de diagnóstico precoz? Pues hay un programa que ya está implantado, la Junta, desde hace unos años, que es la detección de sangre oculta en heces, que se hace desde los 50 a los 70 años, cada 2 años, y que se manda una carta a cada persona a su casa recordándolo, y que está siendo muy eficaz en diagnosticar precozmente el cáncer de colon en la población. Y además en estadios muy precoces y con muy buen resultado en el tratamiento. Entonces, pues bueno, pues yo creo que sí que ahí está claro que hay estilos de vida, que hay un diagnóstico precoz, después hay tratamientos bastante eficaces, ¿no? La cirugía y los tratamientos complementarios. Entonces, pues el cáncer de colon es previsible que en unos años deje de ser el más frecuente y que disminuyan, o sea, que sí que haya casos, pero que estos casos sean diagnosticados de una forma precoz y que la mortalidad disminuya, ¿no? Porque todavía en España la mortalidad por cáncer de colon es bastante alta, ¿no? Esto lo tengo que leer porque no lo sé, pero a los 5 años solo sobrevive un 50%, ¿no? Que es un poco la media de todos los cánceres, pero el de colon, que es un cáncer que no da muchos síntomas, pues es una pena, ¿no? Que se nos escape entre los dedos. Por eso este programa de cribado de cáncer de colon, el otro día, pues un señor justo cumplió 50 años, le llegó la carta para hacerse la sangre oculta, le dio positivo, le hicieron una colonoscopia, le quitaron un pólipo. Era un pólipo que debajo tenía un cáncer, se lo quitaron y en principio parece que todo va a ir bien. Y él lo expresaba así, me ha tocado la lotería, ¿no? Yo le estoy viendo ahora la cara, digo, vienes emocionado, ¿no?, de que te acaban de operar del intestino. Que creo que me ha tocado la lotería. Esto dentro de 5 o 10 años no habría sido un pólipo malo, ¿no? Sino que habría sido otra cosa. Y un poco pues los síntomas de alarma en el cáncer de colon, por recordarlos, yo creo que todo se nos escapa, pues que cuando hay sangre con las heces, o sangre espontáneamente, cuando hay una anemia que no tiene un origen conocido, pues un sangrado evidente o una mala dieta, pues hay que estudiarla. La anemia, casi todas las anemias a partir de una edad, pues son de origen digestivo. Puede ser una gastritis, una úlcera, pero también puede ser un cáncer de colon o de estómago, ¿no? También cuando alguien cambia su forma de ir al baño, de alguien que es muy regular y deja de ir y empieza a ser estreñido, o al revés, que es estreñido,
mira, eso es
y tiene diarrea.
De alarma, sí.
Eso es un signo de alarma. O cuando hay una pérdida de peso, un dolor abdominal o una masa que se palpa, eso es evidente, ¿no? Pero todo esto ya, el cáncer ya está avanzado, ya cuando da síntomas, ¿no? Lo ideal es eso, tener una vida saludable, ¿no? De hacer ejercicio, de no sobrepeso, de comer menos carnes rojas, no fumar, no beber y hacerse los programas de detección. Y probablemente con eso, pues en unos años veamos un cambio drástico en la incidencia, ¿no?, del cáncer de colon. Y sobre todo en esta zona que hay mucho, no se sabe muy bien por qué, si... Hay muchas teorías, pero en esta zona del estómago y de colon, por los hábitos a lo mejor de ahumados, de la matanza y todo eso.
Sí, pues, sí, claro, ese también es un punto, lo de los ahumados, que no gustan tanto.
Eso siempre se ha sospechado y nunca se ha terminado de concretar, pero bueno. Y bueno, pues eso es el cáncer de colon, ¿no? Después otro que el de pulmón, ¿no? Que este es el un poco aterrador, ¿no? El cáncer de pulmón, pues es otro bastante frecuente. Y bastante agresivo, ¿no? El cáncer de pulmón tiene una supervivencia solo de un 10% a los 5 años. Este es el terrible, ¿no? Y lo único, bueno, pues que yo creo que sí que está claro que cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Y ahí sí que estamos todos un poco ya más sensibilizados, ¿no? Con el tema del tabaco y un poco pues también hay otra minoría que son la exposición ambiental, pues hablábamos del amianto, también del arsénico, el radón, el cadmio, el níquel, los productos todos derivados de las industrias petroquímicas, ¿no? También los hidrocarburos. Y
que bueno, eso también lo tenemos en el medio ambiente.
Sí, eso está ahí rondándonos.
Sí, ya no es que trabajes con ellos.
Hay una parte de contaminación que probablemente no se cuantifica y nunca se dice, pero en el cáncer de pulmón es evidente, ¿no? Que sí. Hay gente.
Porque es que ya dices, no, es que yo no estoy trabajando en ningún sitio de esos, no estoy en contacto con ellos, no, pero es que estamos
en ellos, sí.
Está en el ambiente, está en el. Y bueno, aquí en Palencia, en ese aspecto. Pues bueno, la contaminación ambiental no es tan grande como en otras ciudades, ¿verdad? Pero aún así tenemos.
Sí, por eso hay medidas que son de tipo personal, de estilos de vida, y hay medidas ambientales y laborales, ¿no? De contacto con tóxicos, ¿no? Y, por ejemplo, con el amianto, pues fue una lucha hasta legal, ¿no? Hasta que se reconoció como una enfermedad profesional y se reconocen ahora los derechos de las personas que fallecieron o que enfermaron de este cáncer. Sí. Pero ha sido una lucha, porque las empresas y los estados se defienden hasta que no hay una evidencia muy clara, ¿no?, de esa relación. En el cáncer de pulmón no hay ninguna prueba, que eso es la única pega, que se pueda hacer diagnóstico precoz, de cribado en la población general, para hacer un diagnóstico muy precoz. Y ahí sí que hay que estar un poco atento a los síntomas de alarma, ¿no? Yo creo que sí que todos entendemos que cuando hay alguien esputa sangre, ¿no?, que hay eso se llama una hemoptisis, o cuando hay un cambio en la voz, la ronquera, por ejemplo, o la fatiga, puede ser un síntoma de alarma, cuando hay una tos crónica que no tiene otra explicación, una tos crónica que no sea que es a partir de 3 semanas, alguien que no tose y que tose durante 3 semanas fuera de una infección, pues eso es un síntoma de alarma, ¿no? Entonces también tenemos que estar un poquito atentos a esos síntomas, ¿vale? Y el tratamiento, pues es verdad que es mucho más agresivo y que es mucho menos curativo. Por eso yo creo que aquí en el pulmón sí que hay que incidir en los factores de riesgo, ¿no? Sobre todo en el tabaco y básicamente el tabaco y la contaminación atmosférica, ¿no? Eso es. Bueno, otro así que me parece importante es el melanoma, que a veces se nos parece que no le pasa a nadie el melanoma y es muy frecuente. Y el melanoma, que es el cáncer de piel más agresivo que hay, además que aparece en gente joven y de una forma insospechada, ¿no?, insidiosa, que no da síntomas, pues aquí sí que el factor de riesgo sería el sol, la exposición al sol, ¿no? Ya desde jóvenes, que la piel tiene memoria y que va acumulando pues toda esa exposición durante años. También los antecedentes familiares, ojo, cuando hay un caso ya en la familia, el resto, sobre todo en la gente de piel más clara, los rubios, de ojos claros, ese tipo de piel es más sensible al melanoma. Y aquí el diagnóstico pues le hace casi uno mismo, ¿no? Cuando aparece una mancha nueva o una que ya teníamos, un lunar o una mancha, y cambia de color o crece o el color es heterogéneo, o sea que antes era liso de un mismo color y ahora aparece de dos o tres colores o con distintas densidades, el borde irregular. Bueno, algo que cambia, siempre hay que consultarlo, ¿no? Y a veces nosotros tampoco lo tenemos muy claro y solo es una sospecha. Entonces, ante una sospecha de algo que cambia, que crece, que no estaba ahí o que es nuevo, pues hay que quitarlo. Eso está claro.
Eso es directamente quitarlo.
Hay que quitarlo y analizarlo, ¿vale? Y yo creo que nos quedamos cortos quitando lesiones sospechosas, porque las lesiones en la piel pues tardan tiempo en crecer, pero cuando crecen, cuando cambian en ese momento, es cuanto antes lo quitemos, pues el pronóstico es muchísimo mejor, ¿no? Entonces tampoco hay que estar obsesionados, pero algo que pica y alguna lesión, también eso que pique, que es un síntoma.
Es otro síntoma.
Y bueno, pues sobre todo el sol, ¿no? El sol nos cuesta.
Bueno, pero una cosa, fíjate, ahora a propósito del sol, es que ahora tenemos una lucha.
Ya sé lo que vas a decir.
Hay mucha falta de vitamina D.
Vale, sí.
Claro, entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, tienes falta de vitamina D. La exposición, aquí mucho tiempo de invierno, vas abrigada, solo llevas las manos,
sí.
La cara, te das una crema protectora.
Vale.
Entonces, solo si metes las manos en el bolsillo, ¿dónde recibes la vitamina D?
Para tener los niveles adecuados de vitamina D sería suficiente con 10-15 minutos al día, cara y manos.
Cara y manos.
Lo que sales a la radio, ¿no? Lo que vas y vienes, eso es suficiente.
Ya vienes con la crema dada.
Bueno, la crema
vamos,
sí.
Vamos, una crema, no te estoy hablando antisolar, es la hidratante que ahora ya te vienen casi todas con el filtro.
Un poquito de filtro. ¿Sabes? Bueno, pues aún así es recomendable usar protectores solares. Aquí la idea es, sobre todo cuando hablamos de exposición al sol, es evitar la quemadura,
ya,
es evitar
ya,
esa
ya,
exposición no, a mí es, intensa sí. A media mañana, a mediodía, en el mes de agosto, tumbados en la playa sin protección para coger rápido el sol, ¿no? Pues eso no tiene ningún sentido. Esa es la conducta de riesgo, sobre todo cuando esa quemadura repetida durante muchos años y en la infancia. Yo en la infancia estamos mucho más ya concienciados, pero nos cuesta todavía, ¿no? Sí. El moreno ese que dura, si es que dura 15 días, es que después estamos blancos 11 meses y medio al año, ¿no?
Yo problema no tengo de eso. Bueno. Pero sí, y es que además eso, a unos niños le das las cremas, pero claro, se están jugando, están saltando, y bueno, le vuelves a dar, pero a lo mejor, claro, tenías que haberle dado ya otra vez más.
Sí.
Vamos que...
Sobre todo, pues eso, evitar las horas de más intensidad del sol, ¿no?
Sí.
Del mediodía. Bueno, es que la verdad que lo del sol sí que es una...
Es una lucha.
Y es un cuidado que hay que tener, porque la piel tiene memoria y va a salir. Antes o después va a salir. Y entonces, pues bueno, pues protección pantalla total en los niños, camisetas y exposición fuera de las horas de máxima radiación, que es el mediodía.
Sí.
Vale, bueno, eso es
bueno, eso se puede hacer. Bueno, se puede corregir ciertos hábitos, sí.
Y consultar siempre, siempre, siempre que tengamos la mínima duda de que ha cambiado alguna mancha... O que ha crecido, que los bordes son distintos o que nos parece que no es como era antes, ¿vale? Uh-huh. Eso es interesante. El otro cáncer que nos preocupa mucho es el de mama, ¿no? El de mama, afortunadamente, sí que es un cáncer que la... Mira, en Palencia hay unos 100 casos nuevos al año, es una cosa importante, ¿no? Es un cáncer que tiene un pronóstico muchísimo mejor que otros. En proporción hablábamos del de pulmón, o si quieres hablamos del de estómago, pero el de mama tiene una supervivencia casi del 80-tantos%, ¿no? Después de 5 años. En parte es porque yo creo que todos estamos mucho más sensibilizados, los tratamientos han mejorado, las cirugías son menos agresivas, pero con un resultado mucho mejor. Y también pues se deberá a los programas de cribado, ¿no? A la mamografía. Aunque en esto hay un poquito de controversia, porque... Es verdad que sí que se diagnostican más cánceres, pero probablemente muchos de esos cánceres que se diagnostiquen nunca hubieran llegado a ser clínicamente importantes. Porque es verdad que, esto es una cosa importante, ¿no? Que todos nos morimos con algún cáncer en el cuerpo, pero no todos nos morimos de ese cáncer, ¿no? Entonces, en el cáncer de mama, igual que en el de próstata, por ejemplo, cuando hacen las autopsias, en los estudios, se ve mucha gente que tiene células malignas, pero no se ha muerto de eso. Entonces, en la mamografía, decía la última revisión que leí, que para diagnosticar, para ahorrar una vida, para salvar una vida, había que hacer 2.000 cribados. O sea, 2.000 personas, seguirlas durante muchos años haciendo mamografías. Y se salvaba una vida. ¿Merece la pena? Sí. Pero a cambio se diagnosticaban unas... Y esto te lo voy a decir, es interesante,
sí, sí,
porque mucha gente se va a identificar con esto. Hay 10 personas sanas que se diagnostican sin necesidad de cáncer. Y esto es difícil de entender, ¿no? Que, y ahí hay una controversia. Probablemente en un futuro no se hagan mamografías.
Fíjate.
Es como una firma, toda la vida empeñándonos en las mamografías.
Las mamografías.
Y seguimos recomendándolo, ¿no? En Castilla y León se hacen entre cada 2 años, entre los 45 y los 70 años. Porque no tenemos otra herramienta. Pero todos siendo conscientes de que alguna mujer en Castilla y León, en Palencia, le va a tocar sufrir todo el ciclo de diagnóstico, tratamiento, secuelas y el estrés psicológico que eso supone sin que eso sea un caso grave. Lo que pasa es que no sabemos diferenciar quién es el caso grave. Entonces, de momento, se sigue recomendando hacer la mamografía.
César, estoy observando que dices, esta prevención hasta los 70, hasta los 70. ¿Por qué hasta los 70? ¿Por qué no hay más presupuesto? Porque
Bueno, probablemente porque si no ha aparecido a esa edad,
es más difícil. No
va a ser un cáncer agresivo. Estos que te estoy contando.
Sí,
con
sí,
la
sí.
edad aumenta la incidencia de los cánceres, pero disminuye la agresividad de todos.
Se me nota, ¿eh? Como me acerco,
sí.
Digo, se nota.
Sí, es buena pregunta, es verdad. El de próstata, por ejemplo, tampoco se hace. El de la citología se deja de hacer a los 69. Bueno, ya, es verdad. Es una...
Pues bueno, para que lo tengáis en cuenta.
Ya, esa va a ser una buena pregunta en unos años cuando siga aumentando la esperanza de vida y qué hacemos con todo esto, claro, ¿no? Claro, lo que pretendemos es diagnóstico precoz, ¿no?
Sí.
Estos son pruebas que se hace a la población general para hacer un diagnóstico precoz. Entonces, hay unas edades en las que ya el diagnóstico deja, sí se diagnostica, claro, pero
sí.
No es precoz. Quiero decir que la esperanza de vida va a ser igual con un diagnóstico que sin él.
Sí, sí, sí.
Es así como suena en frío, esto son estadísticas, claro,
sí,
nada más.
Sí, sí,
pero
sí,
es una cuestión de salud pública.
Está claro.
De, bueno, hay veces que los médicos no tenemos que diagnosticarlo todo. Yo creo que eso lo tenemos que entender también, que... No, es que mi madre tiene 86 años, es un caso de esta mañana, ¿no? Y le han diagnosticado unas metástasis hepáticas y no han querido tratarlas, ¿no? Me explicaba. Y digo, bueno, es que a lo mejor el tratamiento, el remedio es peor que la enfermedad, ¿no? Ya, pero si hubieran estado pendientes, digo, y a lo mejor habríamos llegado al mismo sitio. 87 años, su esperanza de vida
claro.
ha sobrepasado ya la media, ¿no? También tenemos que saber dónde estamos, ¿no? Y a veces porque es que todos tenemos algo en el cuerpo en un momento dado, ¿no? No podemos entrar en esa angustia. Yo digo las cosas que merece la pena, porque vamos a ahorrar años de vida y calidad de vida, ¿no? Y eso sí que merece la pena. Y
sobre todo calidad de vida.
Y sobre todo calidad de vida. Hombre, el cáncer de mama sigue siendo frecuente en la gente de edad. De hecho, es el principal factor de riesgo, la edad. Pero no hay ninguna prueba que por hacer un diagnóstico precoz vamos a ahorrar mortalidad y calidad de vida, que ese es el objetivo, ¿no? Y entonces, por eso pues se ha puesto esa fecha.
Esa de tope.
Sí que hay estudios que hablan de ampliarlo hasta los 74 años. Y probablemente, pues no sé si ahí sí que merezca la pena seguir haciendo mamografías, ¿no? En la gente joven, por la incidencia, por el impacto que tiene la enfermedad, y en la gente mayor de 70 a 75 años, por el aumento, porque hay muchos casos también, pero... Ahí, en ese grupo de edad, no está muy claro si hacerlo.
Sí, sí.
Intento decir las cosas que sí que merece la pena, ¿no? Porque
sí,
hay una evidencia,
sí.
Y porque hay un coste-beneficio importante para la población en general. Después, cada uno se puede hacer las pruebas que quiera.
Sí,
si tú
sí,
te vas
sí,
a
sí,
buscar,
pero,
algo encuentras, sí. ¿no? También, pero
bueno. Nos estás aclarando ciertos puntos que no los tenemos claros. Entonces, es lo que nos interesa.
Yo también, es verdad que el cáncer de mama, por ejemplo, también yo veo muchas pacientes eso que están sobre... Hay mucho sobrediagnóstico. Y eso también... Es un daño, ¿no?
Sí, claro.
Yo decir que hay casos, uy, qué bien que me lo diagnosticaron a tiempo, y es un cáncer in situ que no sabe si va a evolucionar o iba a involucionar. Y ahí, pues yo también tenemos que ser todos honrados como sociedad, decir si nos estamos pasando y estamos haciendo enfermos al que no lo era, que lo hemos hablado muchas veces
sí,
aquí.
Sí, eso
¿no?
se ha hablado también. Mucho y se sigue hablando.
Lo que está claro es que en el de mama sí que hay una asociación familiar que es importante... tenerlo en cuenta, que ya se estudia, hay una proteína que está asociada a un tipo de cáncer hereditario de mama y ahí ya se hace el estudio de las familias y ahí sí que se tiene cuidado. Y después también tiene un poquito de relación Con el exceso de terapia, que ahora ya se usa muy poquito, ¿no? La terapia hormonal sustitutiva en mujeres posmenopáusicas, que ya se va dejando de hacer.
Sí,
¿no?
Que eso ha habido unos años.
Ha habido un boom ahí, ¿verdad?
Era, sí.
Y después,
es bueno, más, incluso César, te digo, del mismo paciente decir a veces, no, es que yo no quiero que me ponga eso. Y decir, no, es que mira, te va a evitar.
Te va a venir muy bien, ¿no?
Mira, pero es que no quiero.
Una cuestión fisiológica. Y desde luego, bueno, pues sí, también insistir, cuando vosotras os notéis algún síntoma, ¿no? Los síntomas, por repasarlo, bueno, pues es un bulto, todo el mundo entiende un bulto, sí. Pero también, por ejemplo, que el pezón se meta para adentro, ¿vale? Se invierta, eso es, la retracción del pezón, o los cambios en la piel de la mama, ¿vale? Los cambios superficiales también es un síntoma de que algo debajo puede haber, o cuando hay secreción o sangrado a través del pezón, ¿vale? Esos son un poco los síntomas. Por supuesto, si hay una úlcera o una infección o un cambio en la piel, ¿no? Que,
sí.
Pues también. El otro día, desgraciadamente, hemos visto una mujer que mayor, que tenía una úlcera en la zona de la areola, Y no lo había consultado y después pues era un cáncer, ¿no? Debajo. Y ya pues el tratamiento va a ser mucho más complicado. Probablemente llevaría notando muchos síntomas mucho tiempo.
Uh-huh.
Bueno, cáncer de mama, lo dejamos ahí un poquito.
Sí.
Y otro, uno que merece la pena consultar, comentar, es el cáncer de cuello de útero, que aquí sí que el programa de cribado es muy eficaz, ¿no? La citología y la detección del virus del papiloma.
Sí.
Aquí sí que tenemos herramientas. Ahí todavía en España, a pesar de la citología y de la prueba de cribado, todavía se mueren unas 2.000 mujeres al año en España, ¿no? Y leía el otro día que el 90% de las mujeres que fallecían por cáncer de cuello útero no se habían hecho citologías en los 15 años anteriores. O sea, que que aquí sí que tenemos nosotros que hacer una búsqueda de esa población que no se hace esas revisiones, sí. ¿Vale? Y que como lo vemos como rutina, parece que no le pasa a nadie, pero sí pasa.
Sí. Si hay gente, ahí la cirugía es muy eficaz.
En los tratamientos, pues la verdad que no te sé dar datos concretos,
sí.
Pero espérate, lo voy a buscar y así sí que te lo...
Sí, porque dices, cuando, por ejemplo, ahí parece que enseguida dicen, bueno, mira, mejor vamos a quitar.
Ah, bueno, claro, el cáncer de cuello útero, hay, bueno, la evolución del cáncer, primero está la infección, la infección del virus del papiloma es necesaria para que haya cambios, claro, en las células. Sí que está relacionado, por eso decíamos, algunos cánceres están relacionados con virus, con infecciones.
Bien.
Entonces, este virus, que ya hay vacuna, ¿no?, que ya se vacuna,
sí,
a las niñas jóvenes, este virus lo que hace es transforma las células del cuello del útero y entonces hace unas lesiones premalignas que ya se pueden diagnosticar en la citología. Vale, o sea, que hay como unos pasos
que
va viendo, ¿no? Entonces, al principio esas lesiones se pueden quemar, simplemente quemar, ni siquiera a veces se tienen que operar, ¿no? Esas lesiones premalignas que se llaman CIN, neoplasia intra CIN, CIN 1, CIN 2. Bueno, y entonces, por eso decía, la cirugía se deja ya para cuando el cáncer
recurso,
ya,
¿no?,
es más invasivo, ¿no? Y también es bastante eficaz con la radioterapia. De hecho, a ver, ahora sí te lo sé decir, en el cáncer de cuello útero la supervivencia es casi un 75%. O sea, los tratamientos a los 5 años son bastante eficaces. Pero lo que es más eficaz es el diagnóstico precoz, que aquí sí que
es,
antes de que aparezca el cáncer ya está el virus,
sí,
y están los cambios en las células. Entonces, me atrevería a decir que el 99% de las mujeres que se hacen citologías y virus que se analiza el virus del papiloma en su matrona, en su centro de salud, cada 3 o 5 años según la edad, pues el 99% están libres de este cáncer, ¿vale? O sea, es esa población un poquito de riesgo que no se controla, que ha tenido relaciones sexuales precoces, que es sin preservativo, que han tenido varias parejas porque el virus se contagia, somos los hombres los que lo tenemos y lo contagiamos a la mujer. Y en esa población, pues vamos a decir, de riesgo, pues ahí es donde tenemos que ir a buscar los casos un poquito y el diagnóstico precoz.
¿Eres partidario de la vacuna?
Ah, bueno, mira, la vacuna, pues mira, se la ha puesto mi hija y yo, la verdad que dije, bueno, pues no vamos a ser los que no se la pongan, ¿no? Pero
sí,
la vacuna el virus del papiloma, que hay 200 tipos, los más agresivos, el 75% de los cánceres, los dan dos tipos, el 16 y el 18. Que no están incluidos en la vacuna. Vale. Entonces, es una vacuna que no tiene una eficacia del 100% y además que no incluye los dos tipos más agresivos. Así que bueno, ya te he dicho bastante, ¿no?
Sí, ¿a qué edad se pone?
Se pone en las niñas, en Castilla y León a los 12 años, cuando cumple los 12 años y después se pone un recuerdo. Y antes de tener relaciones sexuales, es mucho más eficaz. También se puede poner en las mujeres jóvenes que ya han tenido relaciones sexuales, pero el efecto es mucho menor. Sí. Vale. En unos años te cuento, a ver cómo va la vacuna. Si, pero vamos, claramente teniendo la citología, sí, no sería imprescindible vacunarse. Pero bueno, oye, es una herramienta más, está bien, ¿no? O sea que probablemente, mientras no nos vacunemos los hombres, que somos el reservorio, pues no sé qué decirte, ¿me entiendes? Del virus del papiloma. Sí, también ahí hay una incongruencia, ¿no?, en eso. Pero bueno, hacemos como a la mujer responsable de su cáncer, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí está la vacuna, ahí está, pero sobre todo ahí está la citología. Y la citología no es más que llamar por teléfono a tu centro de salud, pedir cita con tu matrona y a la semana siguiente te hace la citología y ya te meten en el programa, ¿no? Te lo van recordando. Que en las mujeres jóvenes cada 3 años, y pues ya en cuanto a partir de los 35 se hace el virus del papiloma, entonces ya da más margen, 5 años, no es tan costoso. Uh-huh. ¿Vale? Y bueno, pues ese es el de cuello de útero. El que nos afecta a nosotros, la próstata, sí. Vamos ahí con él. La próstata es un cáncer que da síntomas, pero que a veces son síntomas que se confunden con el funcionamiento anormal de la edad de la próstata, ¿no? A ver si me explico. O sea, que muchos hombres, cuando va creciendo la próstata, pues empiezan a tener problemas de escozor, de irritación al orinar, de dificultad para empezar a orinar, de síntomas de levantarse por la noche o mear con mucha frecuencia, ¿no? Bueno, entonces, pues esos síntomas de próstata hay que consultarlos, porque pueden ser también debidos a un crecimiento anormal por un cáncer de próstata, ¿vale? Mm. Y eso es lo que hay que saber del cáncer de próstata, porque la detección del PSA, del antígeno, que es un marcador tumoral del cáncer de próstata, no está recomendado porque no ha demostrado que disminuya la mortalidad y que haga un diagnóstico precoz del cáncer de próstata. Aunque lo seguimos haciendo, pero cuando hay síntomas. En hombres asintomáticos, pues no deben preocuparse en general por hacerlo. Y deben saber que si se hace, pueden meterse en una vorágine de diagnóstico y de tratamiento innecesario.
Ya, ¿vale? Que es lo que hablábamos al principio.
Que, bueno, en este caso no merece la pena hacer. Ya no hay una recomendación firme de que se deban hacer controles de PSA. ¿Vale? Uh-huh. Que muchos hombres todavía lo hacen. Sí, cuando hay... Sí que hay que hacer un tacto rectal y que hay que hacer un PSA y sí que hay que derivar al especialista cuando hay síntomas, que pueden ser debidos a una próstata grande benigna, normal de la edad, o un cáncer de próstata. Y eso es importante saberlo, sí, ¿vale? Sí, sí. Pero en el que está saludablemente, vive feliz, pues no es necesario, pues déjalo complicarse. Porque sí que yo he visto mucha gente que el PSA parece que sube, parece que le vamos a dar una biopsia, parece que ha salido 2 células malas que no sabemos qué hacían ahí. Bueno, le vamos a quitar la próstata y están orinándose, y gente joven, ¿no? Están con incontinencia y con impotencia por algo que no sabíamos si era realmente un cáncer de próstata o 2 células malas que pasaban por allí. Yeah. Y eso, pues a veces los médicos, es más honrado decirlo así, que sí, sí, usted le hemos curado un cáncer de próstata y está aquí gracias a nosotros.
Yeah.
Bien, ¿no? Lo he dicho claro.
Sí. Hay que ser honesto.
Tengo una manía yo al PSA, pero bueno. Sí. En fin, sí, probablemente se deje de hacer en un futuro. Todavía tenemos una inercia, que lo hemos hecho muchos años, pero probablemente se deje de hacer. Y eso sí, si uno tiene dificultades para iniciar la micción, ¿no?, que tiene menos fuerza en el chorro, que tiene sangre, ¿no?, por la orina, vale, pues eso también hay que... La sangre en la orina, eso es un síntoma de alarma, de próstata, sí, o de vejiga también, tanto en el hombre como en la mujer, ¿vale? O sea que sí, es importante. Y bueno, pues no sé...
¿Del páncreas que nos dices algo?
Claro, mira, y después ahí están... El resto de cánceres indetectables, vamos a decir así, o que no tenemos manera de...
¿Qué síntomas puede dar?
No. Pues todo y nada, ¿no? El cáncer de páncreas puede imitar ese dolor de después de las comidas, de me siento un poco hinchado, parece que tengo un poco de molestia en el estómago, que hemos tenido todos alguna vez en nuestra vida, o síntomas muy alarmantes que después son los que se estudian, ¿no? Pues de pérdida de peso, de vómitos, de adelgazamiento, de dolor fuerte abdominal, de una masa palpable, pero cuando ya aparecen esos síntomas ya el cáncer suele estar muy invadido.
Además, ¿no?, es fulminante, ¿no?, suele ser.
El cáncer de próstata, normalmente, de páncreas, que estamos hablando, es el de los que más... Mira, te lo digo un poco... Mira, tiene una supervivencia de 5% a los 5 años. O sea, que realmente... ¿Por qué? Porque se diagnostica muy tarde. Porque no dan síntomas, ¿no? no sé, es descorazonador, es un cáncer descorazonador.
Es que es verdad, cuando oyes a alguno que eso, es que enseguida, vamos, desaparece, sí, se va rápido.
Menos de eso, pues la supervivencia media pues puede ser un año o así, ¿no? Y realmente pues es dramático, porque en otros puedes tener una esperanza de que, bueno, pues puede ir, pero el de páncreas normalmente se diagnostica ya con metástasis en hígado y el tratamiento ya nunca es curativo, ¿no? Uh-huh. El cáncer de páncreas, como otros, todos los de la vía digestiva, tienen relación con el alcohol y con el tabaco también.
Ah, sí.
Ese como factor de riesgo, ¿no? También.
¿La alimentación en este cáncer no es tan importante?
No,
vamos.
No hay tanta relación, como hablábamos del de colon, sí, ¿no? Uh-huh. Y sí con el alcohol y el tabaco, pero tampoco es una relación tan firme, ¿no? Yeah. Y sobre todo es que no tenemos más medios de diagnóstico ni de diagnóstico precoz y de tratamiento. Claro, si no es quirúrgico, si no está localizado, no es quirúrgico, pues después ya todo es tratamiento paliativo, ¿no? Sí. En esto.
La investigación del cáncer en general.
¿Por dónde vamos?
¿Por dónde vamos? Eso digo yo.
Bueno, hay como dos frentes. Yo creo que hay una parte de investigación en fármacos mucho más, muy potente, ¿no? Que se invierte miles de millones, porque aquí todo lo que sea invertir en. Cuando hablas de la palabra cáncer y de tratamiento, pues todo el mundo quiere lo mejor, aunque al final el tratamiento pues suponga 2 meses de vida, ¿no? O aliviar unos síntomas unos meses. Yeah. Entonces ahí hay un interés muy grande en la industria farmacéutica porque juegan con el miedo y con el sufrimiento, ¿no? De las personas. Sin embargo, el tratamiento en investigación básica pues va mucho más lento y bueno, pues va avanzando, ¿no? Sobre todo la parte de bases inmunológicas del cáncer, o sea, de la relación, por qué se produce el cáncer, por qué se producen las metástasis y dónde, en qué momento se puede. Y ahí parece que la inmunoterapia, o sea, el tratamiento personalizado con inmunoterapia, ya no es tratamiento quimioterápico, sino inmunoterapia, o sea, es control del sistema inmunitario, porque ahí parece que juega un papel importante en la evolución de las células precancerosas, pues parece que es mucho más eficaz. Y ya, pues si están haciendo en Palencia tratamientos de inmunoterapia personalizados de algunos tipos de cánceres. De momento son tratamientos complementarios o paliativos, pero por ahí pueden ir los tiros. Y sí que se sabe mucho más, pero en conclusión, aunque ha aumentado la esperanza de la curación, ha disminuido la mortalidad en torno a un 20% estos últimos 20, 30 años, en el cáncer en general, pues parece que como que somos impacientes, ¿no? Y que no damos con la tecla en la que podemos frenar el cáncer. Y bueno, de hecho, yo creo que la idea sería más en lo que hemos estado hablando ahora, en cómo diagnosticar pronto y sobre todo en cómo prevenir qué estilos de vida o qué podemos evitar para que no tener cáncer, ¿no? Para disminuir. Y bueno, sí, yo creo que eso es mucho más rentable, pero por ahí la investigación no va.
Sí, sí. Bueno, pues nos has aclarado muchos puntos que estaban ahí así como muy dudosos. Nos viene bien, ¿ves?, hablar de todo esto y no tener ese miedo a la palabra cáncer. Vamos, entre comillas, claro, porque en el momento que te dicen la palabra cáncer, pero vamos desterrando ya de nuestro vocabulario, decir, bueno, vamos a enfrentarnos a ello, vamos a prevenir. Entonces, en el próximo espacio que hagamos, vamos a hablar sobre la alimentación para en general.
Vale, ¿eh? Sí,
pues, si te parece.
Sí, eso, pues nos falta esa parte de hábitos de vida en general, ¿no? De saludables, como que siempre insistimos, ¿no? No solo para el cáncer, sino también
para todo.
La salud mental o la salud cardiovascular también. Uh-huh. Bueno, pues sí que podemos hablar de eso. Muy bien. Yo, si quieres, como resumen, así te.
Sí,
resumir un poquito. Por no agobiar, a lo mejor hemos agobiado un poco, ¿no? Así que puede ser.
Pero yo creo que es que hay que hacerlo, vamos, no agobiar, pero lo has explicado de una manera muy muy clara, muy que llega y tampoco agobia, creo yo, ¿eh? Uh-huh. Sino sabemos lo que hay y también necesitamos aclarar ciertas dudas.
Yo, como pensamiento positivo, ¿no? De qué cosas podemos mejorar en nuestra vida,
eso,
pues para vivir mejor y en un futuro pues tener menos posibilidades, muchas menos posibilidades de sufrir un cáncer. Pues la primera sería no fumar, ¿vale? Eso es evidente, ¿no? No solo no fumar, sino crear espacios sin humo, que eso también la política ayuda mucho, ¿no? Pues los bares, pero también los hogares, ¿no? Como ahí somos responsables todos. Mantener un peso saludable, hacer ejercicio a diario, ¿no? Aunque no sea un ejercicio intenso, pero sí que limitar el tiempo que estamos sentados. ¿Vale? Eso sería importante también, la alimentación, tomar todo integral, ¿vale? Los cereales integrales, las legumbres, la fruta, la verdura, aumentar el consumo, limitar los alimentos con muchas calorías ricos en azúcares, ¿vale? Evitar las carnes rojas procesadas y el alcohol, ¿vale? Y ya si eso, quitamos el sol, pues hemos hecho casi sí. todo,
bueno,
¿no?
El sol no le quitemos del todo.
El sol, esa exposición de agosto a las 2 de la tarde, vale.
Sí, sí.
En el trabajo, pues protegernos de sustancias cancerígenas, exigir que se cumplan las normativas de exposición a tóxicos, de seguridad laboral. Una cosa interesante también es averiguar si en casa tenemos radiación por radón, que eso un día si quieres lo hablamos. Y,
ah, pues sí, sería interesante.
Porque eso lo podemos hacer en nuestras casas. Hay casas que en su construcción emiten muchos niveles de forma natural de radón.
Sí.
Bueno, y ese es un cancerígeno. ¿Vale? Después fomentar la lactancia materna. Que ahí, bueno, no lo hemos nombrado antes, pero sí es importante, y intentar limitar los tratamientos con terapias hormonales en la menopausia, ¿vale? También hacer vacunación de hepatitis B, quien no esté vacunado, sobre todo la población de mediana edad, que las personas jóvenes sí que están vacunadas, ¿vale? Porque también la hepatitis tiene relación con algún cáncer de hígado. Y después participar en los programas en los que los inviten de cribado de cáncer, que hemos hablado de los 50 a los 70, de la sangre oculta en heces en toda la población, el de mama con las mamografías de momento en todas las mujeres desde los 35 años en adelante, y por supuesto las citologías a partir de que hay relaciones sexuales en las mujeres, ¿vale?
Bueno,
cada 3 o 5 años. Y bueno, pues con eso podríamos hablar de que el 50%, podríamos hasta llegar a reducir un 50% el cáncer en general.
Estás hablando de un porcentaje muy alto.
Y que el que se diagnostique en etapas muy muy precoces, ¿no? Con los programas de cribado. Así que sí. ya hemos dado tarea.
Bueno, pues me parece muy bien, César. Yo creo que ha sido un espacio muy interesante. Nos has aclarado muchas dudas. Y bueno, como vamos a seguir,
vale,
vas a seguir viniendo, porque ya nada, te hemos fichado, y pues hablaremos, mira, de lo que tú dices, bien de la alimentación.
Alimentación, ejercicio, ¿vale?
y de esa prueba, ¿sí? del radón.
Del radón, vale, lo comentamos.
Comentamos también. Bueno, pues gracias, César, por venir. Tu colaboración, ya sabes que es muy importante. Te escucha mucha gente, que me lo dicen. Y está en nuestras manos está contribuir a esa prevención. Vamos a hacer, pues es un poquito ya lo que sabíamos, incorporamos estas otras cosas nuevas que nos has dicho.
Muy bien.
Sentirnos vivos, os da las gracias por vuestra escucha y sed fieles a estas ondas. Gracias, César, por venir.
Gracias, Pilar.
Espacio conducido por Pilar Amor.